Hola, soy Lía Aguilera.
Y yo soy Art Aguilera. Bienvenidos a Worship Culture Podcast.
Un diálogo entre mi esposo y yo en el cual traemos a la mesa conversaciones que nos animan, desafían e impulsan a la plenitud y la vida abundante que Dios ha prometido.
Bienvenidos a nuestro primer podcast de Worship Culture. Estamos increíblemente emocionados. I'm excited, baby.
Woohoo! I am. I'm excited.
Yeah, let's go. Aunque no lo crean, mi esposa está emocionada. qué bueno tenerlos por aquí. Ya si es que nos estás escuchando por el podcast o nos estás escuchando y viendo a través de nuestro podcast video. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos.
Bienvenidos.
Quiero decirles que hemos empezado este podcast porque nos dio la gana. No. Quiero decirles que hemos tenido este podcast en remojo, si se le puede decir así, van casi 2 años.
Sí.
Que hemos querido hacer un podcast, pero la verdad que sentimos este año de parte del Señor hacerlo. Y bueno, aquí estamos y estamos súper emocionados. Quiero decirles que vamos a estar haciendo temas de diferentes cosas. Por ejemplo, hoy les tenemos algo un poquito diferente para los adoradores, para los creativos, para los artistas, músicos. Pero igualmente estaremos hablando de nuestro carácter, nuestras emociones saludables, ¿verdad? Del descanso. ¿Para qué más?
La sexualidad.
Sexualidad, definitivamente.
Matrimonio, cosas del matrimonio.
Nuestra historia.
Nuestra historia, nuestros testimonios.
Un poquito de todo.
Sí.
Así que...
Una sopa.
Una sopa de...
Caracol.
Caracol. ¡Fantaménico! dinos ese fun fact de esa canción, por favor, para los que nos están escuchando.
Supuestamente no dice What a Mary Consu, sino dice What a very good soup.
Bueno, si ustedes creen que eso es verdad, coméntenos ahí en nuestro video. Pero para los que están escuchando, solamente disfruten y ríanse con nosotros. Bueno, vamos a empezar en el tema de hoy, mi vida. Es un tema increíble. Me encanta este tema. Tenemos un corazón para los adoradores porque yo personalmente soy adorador. He sido un líder de alabanza por más de 20 años.
Wow.
Yeah.
Estás viejo. Catán.
No, lo voy a dejar para que vean el abuso que recibo de mi esposa. Mentira. Entonces wow, no voy a decir mi edad. ¿Verdad?
20 años.
20 años.
No, 20 años. Wow.
Casi.
Wow.
La mitad de mi vida. Y bueno, tú también eres adoradora, te encantan las artes, eres diseñadora gráfica, pero también
sí,
danzas.
Danzo.
¿Cuánto llevas danzando?
Más de 10 años.
Yeah. So, un poquito más de la mitad de tu vida. No. Entonces, bueno.
I'm not that young.
Así que es un tema muy interesante. El tema de hoy que les tenemos es adoradores huérfanos. Creo que es un tema que se necesita hablar, mi amor.
Sí.
Right?
Es un tema
que no es muy popular, no se habla mucho. Este tema nació simplemente meditando en mi posición como líder, ¿verdad? Como líder de alabanza, en mi relación con los músicos. Una vez estuve en necesidad de unos músicos, ¿te acuerdas cuando nos quedamos solamente yo, Henry, y creo que era, no sé
se
quién
fue
era.
Toda la banda.
John, creo que era John, no, John después
no,
llegó.
Después.
Pero nos quedamos sin banda. Literalmente me quedé yo y el baterista. Entonces, tenía la necesidad de contratar músicos, si se puede decir. Y no hay nada mal en eso, ¿right? Vamos
claro.
a aclararlo que no hay nada de malo en eso. Pero creo que yo llegué a un momento en donde lo único que me interesaba del músico era su disponibilidad, saber si él estaba disponible el domingo y cuánto me iba a cobrar. Entonces, me llegué como a acostumbrarme a eso, llegué como a crear una cultura de hey, ¿estás disponible el domingo? Te necesito, te doy una ofrenda. Uh-huh. Y de allí fue que nació este tema, adoradores huérfanos. Tenemos que tener la responsabilidad de no solamente usarlos, ¿verdad? Uh-huh. Porque tienen dones, sino que también ir más allá de solamente llamarlos para que toquen, sino uh-huh. preocuparnos por sus corazones.
Sí, pienso que como cualquier discípulo, cualquier persona en la iglesia, los músicos también necesitan alguien que los cuide, alguien que esté pendiente de ellos. Que pienso que es importante que ellos pertenezcan a una casa. Porque hemos visto, ¿verdad?, en la historia que tengo contigo viajando y haciendo conferencias y conciertos, que hay muchos músicos que van de iglesia en iglesia como su trabajo. Eso es su trabajo, eso es como ganan dinero. Y es un trabajo honrable, pero no tienen una casa en sí donde pertenecen. Y tal vez no es culpa de ellos. Tampoco hay personas que están como comprometidas o que tienen esa convicción de que, wow, necesito cuidar de ti. Tú eres mi asignación. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija.
Y creo que, como te digo, creo que nuestra responsabilidad como líderes, líderes de alabanza, no es solamente utilizar a los músicos, pero es ir más allá y ser intencional con ellos, ¿verdad? Porque tú dijiste algo muy, muy, muy clave y muy tremendo que hemos visto, ¿verdad? En nuestra trayectoria de viajes y eventos que hemos estado en diferentes partes del mundo, que hemos visto músicos que visitan iglesia en iglesia en iglesia. Y ellos, la verdad, dentro de su corazón piensan que su llamado es estar ayudando y aportando a diferentes iglesias.
El que cual está bien.
No es nada malo. El problema aquí es que no tienen casa, no tienen un hogar, no tienen un lugar donde plantar sus raíces, ¿verdad? Son músicos solitarios, ¿verdad? No tienen comunidad, no tienen personas en las cuales pueden rendir cuentas. Y entonces, yo creo que ese es uno de los problemas por los cuales hay adoradores huérfanos, hay músicos huérfanos. Porque, una vez más, regreso a esto. Nosotros como líderes, como iglesia, como cuerpo, hemos solamente utilizado a estos muchachos y no nos ha preocupado su corazón. Entonces, hoy quiero ir un poquito más profundo en este tema y quiero leer algo rapidito y quiero escuchar tu opinión, mi amor, acerca de esto también. Entonces, hemos creado adoradores huérfanos porque solo nos ha interesado usarlos. Nos ha interesado más sus dones para cubrir una necesidad del domingo que la condición de sus corazones. Necesitamos padres y madres espirituales en la adoración. Padres que vean al adorador no con interés o conveniencia personal. ¿Isn't that crazy? Sino como Dios lo ve. Esto me llama la atención porque pensé en la historia de David y Saúl. ¿Te acuerdas que Saúl vio a David que derribó al gigante? Y yo me imagino que Saúl dijo, no, a este me conviene tenerlo a mi lado porque este me va a acabar los gigantes. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que como líderes a veces pensamos así. Vemos al músico con increíbles talentos, increíbles dones y decimos, oye, a este nos conviene tenerlo aquí porque es buenísimo. Pero entonces nos quedamos como que en ese layer, ¿verdad? En esa etapa de solamente preocuparnos por sus dones y no ir más allá y en verdad ser intencionales con ellos y decir, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón?
¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo tienes para comer?
Entonces, creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y tenemos que ser intencionales nosotros como líderes y chequear nuestro propio corazón también. Es decir, espérame, ¿tengo a mi equipo aquí por conveniencia o entiendo mi asignación sobre ellos, ¿verdad? Tengo que pastorear sus vidas, ser intencional con ellos.
¿Qué pasos tomaste tú para empezar a ser un padre espiritual para esos músicos?
Creo que lo primero que tenemos que hacer como líderes es ser intencionales, ¿verdad? Es evaluar nuestro corazón, como que, hey, wait a minute, ¿estoy usando a estos músicos solamente por sus dones? ¿O en verdad, siento algún tipo de responsabilidad por ellos, ¿verdad? No estoy diciendo que a todos los tienes que adoptar, porque imagínate, ¿verdad? Pero, y no todos son tus hijos, no todos van a ser tus hijos. Okay. Pero yo creo que sí, por lo menos, ¿verdad? Es ser intencionales en su vida. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo ser intencionales? Ve más allá de solamente invitarlo a tu iglesia a tocar. Invítalo a cenar, invítalo a comer después del servicio del domingo. Hey, ¿para dónde vas? Vete. No, quédate conmigo. No, no puedo, tengo que irme a tocar a otro servicio. Ok, ¿por qué no hacemos algo? Reunámonos esta semana, ¿verdad? Vámonos a un café. Interésate un poquito más allá de solamente su don. Interésate por su corazón. Interésate por su vida. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu relación en tu casa? ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese es un principio básico, ¿verdad? Para aprender o para simplemente poder ser padres espirituales en la vida de alguien.
Sí, claro, porque yo me pongo en la posición de este músico que, bueno, que me llaman toda la semana. Oye, ¿estás disponible este domingo para tocar? Sí, ok, mira, aquí están $100, $200. Ok, chao. Ven otra vez a esta conferencia, ven otra vez, te necesito. Y llego a mi casa o llega el fin de semana y nadie me ha llamado para preguntarme, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo están tus estudios? Nadie se está preocupando por mí. Entonces yo me pongo en la posición de ellos y, wow, sí, me voy a sentir utilizada, usada, tal vez abusada. Y voy a llegar al punto en que, no, ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada con los pastores, ya no quiero pastor, entonces voy a ir de iglesia en iglesia ayudando y ya. Oh, ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero nada con Dios. Y llevamos al punto de desgasto a estos músicos. ¿Por qué? ¿A costo de qué? Que tengamos una banda llena el domingo. ¿Para Dios? ¿Es para Dios? ¿Es para los congregantes? ¿Para yo sentirme bien?
You know? ¿Por tu conveniencia? No, eso es muy cierto, mi amor. Entonces, yo creo que también llevamos... Esto causa, ¿verdad?, a llevar a los músicos al extremo de que ya lo único que están haciendo es, lo están haciendo por plata, lo están haciendo por dinero. Entonces, es como que devaluamos el valor que tiene de participar, ¿verdad?, en la adoración, o sea, en el equipo de alabanza, el privilegio que se tiene de estar allá arriba. Entonces creo que se ha perdido eso también, ¿verdad? El hecho de usar a tantos músicos. Como lo digo una vez más, no es que sea malo, ¿verdad? Pero el hecho de usarlos tanto, podemos llegar o llevar a estos músicos a ese extremo como de ya lo único, o sea, ya lo hago por dinero. Ya lo estoy haciendo solamente porque me están dando dinero. Entonces... Quiero decirte algo y voy a decir algo un poquito, no un poquito, voy a decirlo muy fuerte, pero esto se puede llegar a ver como prostitución. Estamos prostituyéndonos por dinero. O sea, hey, ¿puedes tocar, you know, este domingo? Sí, ok, ¿cuánto me cobras? Bueno, 150, dale, ahí te va. You know, entonces llegas el domingo, le pagas y listo, ya, chao. Ya no te necesito. Entonces...
Ya, a ese punto ya ni tiene que ser cristiano, un músico. Puedes contratar el que sea.
Correcto. Pero no somos llamados a eso. Creo que cada líder de alabanza tiene una asignación sobre los músicos que llegan a tu iglesia, sobre los artistas, los creativos que van a venir a tu iglesia. O sea, tú eres llamado a ver el oro en ellos, a llamar, ¿verdad?, el oro en ellos. Y llevarlos a su potencial. Entonces, eso me lleva al otro tema. Necesitamos padres espirituales que vean al adorador no con interés o conveniencia personal, ¿verdad? O sea, tú dijiste, ¿al costo de qué? Sino como Dios los ve. Cuando tenemos esa perspectiva, la perspectiva de Dios hacia el músico, no solamente lo vamos a ver por sus talentos, sino por su corazón, por lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, es un hijo, es una hija de Dios, ¿verdad? Entonces, necesitamos padres y madres espirituales que no aborten a sus hijos espirituales por un error, sino que entiendan procesos. Esa es otra razón por la cual yo creo que hay músicos huérfanos hoy en la iglesia. Porque hemos tenido líderes, hemos tenido iglesias, pastores que no supieron cómo trabajar con el pecado, ¿verdad? O con la embarrada que hicieron los muchachos. El músico se metió con la hija del pastor o... Y no, estos asuntos que en verdad no se hablan tampoco en mi vida. No se hablan. Entonces, no sabemos cómo manejar estos asuntos. Y lo único que sabemos hacer es sentarlos, ¿verdad? Condenarlos, decirles, tú no sirves para nada, tú eres un pecador, vete de aquí, ¿verdad? Yo conocí a muchos músicos. Yo recuerdo una vez un muchacho que yo estaba mentorando por muchos años, una vez me llamó en la noche, me dijo, Art, hice un error, me acosté con una muchacha, él era pianista, y me dice, no sé qué hacer, y estaban yendo, él y su novia estaban yendo a una iglesia. Y él me dijo, estoy mal, estoy quebrantado, mi corazón me duele, ya no puedo regresar a esa iglesia porque el pastor me echó. Imagínate. Entonces, creo que muchos, no digo todos, pero hemos pasado por algo así, ¿verdad? Han pasado por algún tema de estos así. Entonces, necesitamos padres y madres que no aborten a sus hijos por un error, sino que entiendan procesos. Es tan importante entender procesos. Es tan importante interesarnos por la condición del corazón del músico, más allá de su talento. Y creo que eso ha sido una de los errores que nosotros como líderes hemos cometido, ¿verdad? De que no hemos indagado en la relación con ellos. No nos hemos preocupado por su corazón, por sus situaciones, por sus emociones. Y desafortunadamente suceden estas cosas.
¿Qué consejo le puedes dar a los pastores o a los líderes de alabanza que están escuchando que tal vez se encuentren con una situación de la que estabas mencionando?
Pues número uno, busquen consejo, ¿verdad? O sea, llévalo al Señor. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo acerca de esta situación? No podemos borrar lo que hicieron, ¿verdad? El hecho que hicieron, ya sea adulterio, ya sea fornicación, ya sea lo que sea, ya, ok, ya sucedió. Pero entonces, aquí tienes que entender tú cuál es la posición que tú tienes sobre esa persona, ¿verdad? Número uno, si tú eres su líder espiritual o si tú eres su padre espiritual, no tomes decisión drásticas así, como echarlo, como... acusarlo, como condenarlo, esa es la palabra, ¿verdad? Porque es que ya él mismo se siente así. No podemos negar esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús haría en ese momento? Jesús tiene muchísimos ejemplos en la Biblia en cómo él trabajó estos asuntos, pero el ejemplo que en este momento me llega a la cabeza es la mujer que le lavó los pies con su perfume, ¿verdad? Todo mundo conocía su historia. Todos los que estaban en ese cuarto conocieron la historia de esta mujer. Jesús pudo levantarse y decir, ¿qué me estás haciendo, mujer sucia? Pero no, él vio el corazón de esta mujer. Entonces, creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ver el corazón de esta persona. Tenemos que ver lo que en verdad sucedió en el corazón de esta persona. ¿Qué fue lo que los llevó a cometer este pecado o a adulterar o a fornicar? Entonces, el hecho de que haya hecho esto esta persona no significa que es una persona mala. Yo creo, en verdad, el fondo es de que no supo manejar sus emociones correctamente.
Mi perspectiva es, o lo que yo he aprendido en el liderazgo, es que mi responsabilidad número uno son las personas. Tal vez yo puedo ser líder de alabanza o directora del grupo de danza o yo estoy encargada del grupo de Miria, lo que sea. Es claro, esa es mi responsabilidad, sí. Pero lo que Dios me está encargando no es las tareas aquí en la tierra. Son los corazones de las personas.
Yeah.
A Dios le interesan las personas. Eso fue lo que yo aprendí en mi tiempo de liderazgo. Dios le importa más las personas. No cuántos números hay. Oh, yo tengo 100 personas en mi equipo. Yo tengo 200. No, yo tengo 50. No estoy tan bien. No, Dios le importa más los corazones. Y como nosotros como líderes, y tal vez algunos se sienten llamados a ser padres y madres espirituales, nuestra asignación primordial son las personas. Es su corazón, su sanidad, su bienestar. Y eso fue lo que yo aprendí como líder, que a Dios le interesa más mi relación con la persona, más que cómo se ve la danza o cómo se ven las fotografías. O, claro, debemos hacer todo con excelencia, pero la palabra no menciona excelencia, sino solamente cuando está hablando acerca del amor. Si vemos en Corintios, en el único instante que Dios que se menciona la palabra excelente en la Biblia es cuando Pablo está hablando acerca del amor. I have chosen the most excellent way, which is love.
So good, babe.
Entonces, si vamos a decir, sí, vamos a hacer todo por el reino, todo con excelencia, la excelencia viene del amor. ¿Y estamos amando bien? Esa es la pregunta. ¿Estamos amando bien? ¿Las personas que yo estoy dirigiendo se sienten amadas? ¿Se sienten aceptadas? ¿Sienten que pertenecen? ¿Sienten que pueden venir hacia mí y confesar algo sin temor a ser condenados?
Come on.
Yeah. ¿O rechazados o excomunicados de la iglesia? Porque es la única manera de sanar.
Yeah.
Santiago dice que debemos confesar nuestros pecados el uno al otro para poder ser sanados. Entonces, si no sentimos esa confianza de que, wow, puedo ir a mi líder con esto que pasó, me lo voy a guardar. Y eso al último lo lleva a que se vaya de la iglesia.
Yeah.
O que se vaya mal.
Tremendo, mi vida. Eso me trae al siguiente punto. ¿Qué tan importante es crear ambientes seguros? Lugares seguros para que nuestros equipos puedan ser ellos mismos, ¿verdad? Si nosotros estamos como líderes, y lo digo como líderes, ¿verdad? Si nos estamos enfocando más en lo externo, que es tener ensayos excelentes, tener servicios de A a Z, pero que se vean intachables, excelentes. Y no nos estamos preocupando por los corazones de las personas, por las personas, como tú dijiste, mi amor, ¿verdad? Estamos creando una cultura de performance, de actuación, de solamente trabajo. Y se nos va a olvidar la parte muy importante que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro corazón, con la condición de nosotros como personas, como adoradores. Entonces, creo que es tan importante como líderes de alabanza, como líderes, como pastores, crear ambientes seguros en donde nuestras personas, nuestros equipos puedan venir y puedan ser ellos mismos. Nosotros hacemos algo que se llama ensayos orgánicos, el cual no tiene nada que ver con música, pero tiene que ver todo con vulnerabilidad, con honestidad,
corazón.
Con el corazón, con comunidad, ¿verdad? Y esto es un lugar seguro en donde nosotros pudimos crear para que nuestro equipo pudiera venir y confesar cosas que quizás no podía confesar con nadie más, pero se necesitó intencionalidad.
Claro.
Uno tiene que entender que un músico, una persona no se va a abrir si no sabe que es amada.
Sí, no fue en la primera reunión que logramos que todo el mundo abriera su corazón.
Correcto.
Y confesó algo, o fueron transparentes. Se tomó muchas semanas, muchos meses, muchos años de intencionalidad, de uno mismo dar el ejemplo, de ser vulnerable, de confesar las cosas, de llorar con ellos. Pero después de mucho esfuerzo pudimos ver el fruto.
Ya. Yeah. Y la verdad que vimos la importancia, ¿verdad? De ser intencionales con estos momentos, con estos espacios en donde el adorador se sentía apreciado, se sentía como que, wow, ok, me aman no solamente por mi don, sino que se preocupan por mi persona, se preocupan por mí, por lo que en verdad soy.
¿Cómo podemos pastorear a aquellas personas que están de iglesia en iglesia en iglesia simplemente porque tienen un don que está en demanda?
Ya, yeah, yo creo que aquí es cómo ganártelos, ¿verdad? Es cómo poder ganarnos estas personas, ya sea si es ser intencional con ellos, invitándolos, como te dije, no solamente a los servicios a que toquen, sino a invitarlos a un café, invitarlos a un, no sé, a un outing, a una carne asada que estás haciendo el domingo con tu familia, a una cena. Es ir más allá de eso. Creo que, entonces, claro, el que no quiera venir no puede esforzarlos.
Claro.
Right? No podemos llegar a ese extremo de como que, no, pues ven, no. Entonces, es como que entender lo que él está viviendo y cómo puedes tú ser parte para poder ayudarlo. No sé si me doy a entender en eso. Invítalo a los ensayos también, ¿verdad? Invítalo a las actividades que tú haces con tu equipo de alabanza. Y a otras cosas, como te digo, no solamente tiene que ser alabanza o relacionado con música. Creo que eso es importante. Muchos de estos músicos están tan acostumbrados a eso, a solamente venir a los ensayos y listo, bye, chao. Ya no te hablo sino hasta el domingo. Pero ¿qué tal si tú, los llamas durante la semana, le mandas un mensaje, hey, bro, ¿cómo andas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hermanos, tus hermanas, lo que sea? Creo que eso es un diferente approach, ¿verdad? Una diferente cercanía.
Y quiero aclarar, porque conozco tu corazón, cuando tú dices, vamos a ganarme esta persona, o voy a ganarme esta persona, no es que quieras, no es que la meta sea, necesito que esta persona forme parte de mi ministerio
no.
o de mi iglesia, sino que ganarte a la persona, o sea, ganar la relación, ganar la confianza, right? Is that what you're saying?
Es como, en otros, sí, es que yo no lo estoy viendo de esa manera, o sea, de ganármelo como para que sea el músico ahora en mi iglesia. No. Mira, honestamente, si ahora fuera la circunstancia o la situación, me interesaría más la vida de él que en verdad tenerlo en mi equipo. No sé si me doy a entender. Me interesa más en conocerlo a él que conocerlo por sus dones. O sea, yo puedo conocer a un músico increíble, espectacular, wow, tremendo, pero tengo más ganas de sentarme con él, hablar y conocer su vida que tocarme con él y ministrar juntos o tocar juntos. No sé si me doy a entender. Entonces, sí, no, mi corazón era cuando dije ganar, es más como que, ¿cómo podemos ganar su corazón? ¿Cómo podemos sacarlo de donde está? De ese corazón huérfano, ¿verdad? ¿Cómo podemos adoptarlo? ¿Verdad? Y como te dije, no todos vas a poder adoptar, no todos están listos. Pero fuiste intencional con ellos.
Me recuerda un ejemplo de una de las chicas que formó parte del Ministerio de Danza y llegó a un punto de su vida, de su proceso, como que se sentía muy avergonzada, no se sentía capaz, no se sentía like worthy, como digna de una relación con Dios. Y ya no quería formar parte del ministerio. Y lo que a mí no me preocupó, oh my God, se me fue una de mis danzoras. Lo que a mí me preocupó fue su corazón. Y entonces yo todavía sentía la asignación de parte del Espíritu Santo de ser la madre espiritual, de ser la, pues de estar encargada todavía de su vida, de su corazón. O sea, de estar como cobertura en su vida. Y yo estaba detrás de ella y le mandaba mensajes y le decía, vamos a salir. Y ella me rechazaba todas
las llamadas, los textos.
Outreach, ajá. Me rechazaba todos los textos, las llamadas, me decía no puedo, las invitaciones. Me rechazaba todas mis invitaciones y no quería. Y yo no me di por vencida. Y yo un día me presenté en su casa sin pedir permiso.
Eso es ser intencional.
Ya. Yeah. Y le toqué la puerta y ella quedó en shock, como congelada. Y bueno, gracias a Dios tuvo misericordia y me abrió la puerta y me dejó entrar. Y esa noche se rompió todo lo que estaba, todo lo que la estaba... Man, Spanish. Everything that was holding her back.
But you can say it in English.
Okay. Yeah. Ahí se rompió, like, everything that was holding her back.
Yeah.
Pudimos como cruzar ese puente en nuestra relación y ella se dio cuenta de que yo no estoy interesada en lo que tú me puedes dar a mí. Lo que yo quiero saber es que tu corazón está bien, tu relación está bien con el Señor. Sabes que puedes entrar confiadamente al trono de gracia del Señor, pase lo que pase, hayas hecho lo que hayas hecho.
Yeah.
Y después de ese instante, nuestra relación cambió, ella regresó al ministerio, pero no fue la meta, sino la meta fue que no dejarla en ese lugar de que ella se sintiera que no podía regresar al Señor. Mm-hmm. Y... there was a point to that. What was it?
Ser intencional.
Yeah. Entonces tal vez tú te dices, pastor o líder que estás escuchando, no, yo he intentado y no me dejan. Ve más allá de tu comodidad, más allá, porque tal vez la primera te van a decir que no, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero en algún momento te van a decir que sí, van a tener que decir que sí. Hmm. Vas a llegar al punto en que ya suavizaste el corazón de ellos y te van a dejar entrar. Y te sugiero que lo hagas. Te sugiero que lo hagas hasta que...
Una vez más.
Bueno, yeah.
Te sugiero.
Te sugiero que lo hagas hasta que ya no sientas la asignación de parte del Espíritu Santo. Pero si sientes ese fuego, esa asignación de parte del Espíritu Santo que te dice, cuida de esa persona, no solamente porque son parte de tu iglesia, no solamente porque son parte de tu ministerio, tal vez nunca van a formar parte de tu ministerio, tal vez nunca van a llegar a ser congregantes en tu iglesia, pero el Espíritu Santo te está poniendo esa asignación sobre ellos para cuidar de ellos porque nadie más lo está haciendo.
Yeah.
Y es importante que salgamos de nuestra comodidad para ser intencional. Como dije, tuve que ir a la casa de esta chica para que ella pudiera como que caer en cuenta.
Mm, yeah.
Digamos que yo soy ese músico huérfano y estoy escuchando este podcast. ¿Qué sugerencia me das a mí? Si siento que me han abusado, que me han usado por mi don, ¿qué puedes decirme a mí?
Lo primero que quisiera decirte es, perdóname por parte de este líder o este pastor o pastores o líderes que abusaron de ti, que no te valoraron por tu corazón, por tu persona, que quizás solamente te valoraron por el don. Pero quiero decirte que tu valor no viene por simplemente tu don, sino porque tú eres hijo, eres hija, eres especial. Dios te hizo con un propósito. Quiero decirte que no es bueno estar solo. No es bueno pasar esto a solas, ¿verdad? Conéctate con una comunidad que sí puedas sentirte valorado, en donde puedas sentirte relacionado con otras personas. Busca una comunidad en donde puedas sentirte cuidado. Y creo que eso es importante. Ese es mi consejo. Mi consejo no es hacerlo solo. Don't do it by yourself. Don't be alone. You know, get a hold of somebody. Llama a alguien. Busca a alguien que puedas compartir cómo te sientes, ¿verdad? Cómo sientes tu corazón y no te quedes allí. Te pido perdón una vez más por en parte de estos líderes y pastores que quizás abusaron de ti, pero también que no modelaron un liderazgo saludable. Y por último, simplemente regresa a casa. Siempre va a haber un lugar para ti en la mesa. Siempre hay un lugar en los brazos del Padre para ti. Recuerda que el Padre no es un Padre tirano. Dios no es un Dios tirano. Dios es un Dios personal, un Padre que abraza, que te ama. Así que regresa que el Señor te espera con brazos abiertos. Bueno, gracias por quedarse hasta lo último de este podcast. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Nosotros lo disfrutamos, ¿verdad, mi amor?
Bastante.
Y así que vamos a tener muchos más para ustedes. Vamos a estar tratando de lanzar un podcast por lo menos uno a la semana. Así que estén pendientes del próximo podcast que estaremos lanzando la próxima semana. Así que nos vemos. Espero que nos puedas seguir a través de nuestras redes sociales. A mí me puedes buscar como Art Aguilera.
Yo estoy como, bueno, se escribe Lea, L-E-A, se pronuncia Lea, pero Lea_Aguilera por Instagram. Y también pueden estar pendientes porque estoy abriendo mi canal de YouTube muy pronto y se va a llamar también mi nombre. Pues, Lea Aguilera, Lea, L-E-A, Aguilera. Y mi primer video va a ser acerca de mi testimonio, así que no se lo pueden perder.
Yes, va a estar buenísimo, está buenísimo. Así que, bueno, gracias por quedarse con nosotros, mi gente. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.